estrenaron también con muy buena nota los fichajes, Joan García y Marcus Rashford. Hoy los jugadores han entrenado por la mañana y por la tarde han tenido tiempo libre. Algunos se han ido a Kioto a hacer un poco de turismo. Y por cierto, te cuento también que mañana es el día en el que se opera Marc-André Ter Stegen de sus problemas en la espalda. Y hace un rato hemos hablado con Rafa Juste, con el vicepresidente deportivo del Barça, que se marcha hoy a Barcelona para reunirse con Deco, no va a hacer toda la gira, y le hemos preguntado por los cambios en el organigrama del CTA, del Comité Técnico de Árbol, la incorporación polémica de Chema Alonso, un declarado madridista. Esto ha dicho Rafa Juste.
Bueno, yo a esos aficionados les diría que una persona no hace un comité, entonces hay que respetar el comité y por supuesto que estaremos pendientes de cualquier tipo de anomalía, que en este caso ha sido el nombramiento más y ya está, ¿no? Confío en la profesionalidad de la gente que se incorpora al comité y por tanto esperar que el comité lo haga bien, este nuevo comité de árbitros, sí.
Pues Juste, que no quiere cargar más las tintas con respecto a lo nuevo en el tema arbitral. Próximo partido del Barça el próximo jueves en Seúl, que terminará hasta ahora, por cierto. De amistosos más chulos en las últimas horas tenemos el del Arsenal ante el Newcastle, que es muy top de Premier. Laura Longueira, muy buenas tardes.
Muy buenas. 3-2 impuso el Arsenal al Newcastle con sabor español, y es que la dupla Merino-Zubimendi dominó en el centro del campo, opacando el debut de Jokeres. Adelantaron primero las urracas con un tanto de Elanga, que era el primero, pero rápidamente se sobrepusieron los Gunners con un remate de Mikel Merino. Y un tanto en propia portería puso el segundo para el Arsenal. Jacob Murphy batió a raya para empatarlo y en el 84 decidió Odegaard desde los 11 metros.
Y ahora nombres del día. Panichelli, su salida del Alavés, que deja mucho dinero en Vitoria. Javier Lecuona, cuéntanos.
Joaquín Panichelli, jugador que triunfó el año pasado en el Mirandés, cedido por el Deportivo Alavés, autor de 21 goles en la Liga Hypermotion al Estrasburgo. Deja una huella económica de 16 millones y medio. Lo que sucede es que el 50% van para el Alavés y el 50% se lo reparten sus agentes, River Plate y Racing de Córdoba.
Sí, sí, ojalá uno sigue teniendo objetivos, sigue teniendo sueños, como decís vos, en otros clubes o ganar títulos.
Panichelli, protagonista en Vitoria. Además, Lemar inaugura la temporada de fichajes del Girona tras su adiós al Atleti. Nuria Vilamala, buenas.
Hola, Paco Jo. Sí, Lemar es el primero en Girona, el jugador francés que llega cedido por el Atlético de Madrid, una cesión simple, y el conjunto gironí se hace cargo de la mitad de la ficha. Thomas Lemar, que viene de jugar solo 8 partidos la temporada pasada, pero que en Girona están convencidos que con él el equipo va a dar un salto de calidad importante. Lo decíamos, que Lemar es el primero porque el Girona no se había movido aún en el mercado, pero podemos contar, Paco Jo, que el siguiente en llegar todo apunta que será Hugo Rincón, también cedido, en este caso del Athletic Club. Está previsto que el futbolista viaje a Girona en las próximas horas para pasar la revisión médica.
Lo apuntamos. El Betis en un 2-1 ha presentado esta mañana a Pau López y a Valentín Gómez, y en el Celta toma mucho cuerpo la llegada de Brian Zaragoza. Marci Varela, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. Lo que parecía imposible hace unos días ahora se va a convertir en realidad. Es la llegada de Brian Zaragoza al Celta, procedente del Bayern de Múnich, en calidad de cedido, con una opción de compra que será obligatoria en caso de que el extremo andaluz dispute un mínimo de partidos, y también que la clasificación del Celta a final de temporada esté rondando la mitad de tabla hacia arriba. El Celta pagará prácticamente toda la ficha del futbolista, que ronda los 2 millones de euros.
Y cierro con un 2-1 en Valencia con noticias del Valencia y del Levante. Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas. Sí, porque llegaron los dos a la Limón anoche al aeropuerto de Manises. Para el Valencia, Copete, y para el Levante, Collalipú. Copete viene procedente del Mallorca, el defensa central, ha estado en el club bermello en las tres últimas temporadas. El Valencia paga 3,5 millones de euros por su fichaje, que podrían llegar hasta 4 en variables. Además, está en negociaciones el Valencia con el León de México para el fichaje del mediocentro uruguayo Nicolás Fonseca, y el que refuerza al Levante en su regreso a Primera División, octavo fichaje del conjunto granota, el centroafricano Godwin Collalipú, que viene cedido del Lens por una temporada, delantero centro goleador.
Y ahora el polideportivo.
Llega el final de fiesta del 26 aniversario de MediaMarkt. La fiesta de las mejores ofertas acaba por todo lo alto con un OLED LG de 55 pulgadas 4K y barra de sonido de regalo por 1.199 euros. MediaMarkt.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Finalizó el Tour, lo ganó Pogacar, le escolta en el podio Vingegaard, como era de esperar. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, dos ciclistas que están marcando una época, sobre todo Pogacar, ganador ya de 4 Tours. Entre Pogacar y Vingegaard han copado las dos primeras posiciones del podio del Tour en los últimos 5 años, algo inédito hasta la fecha. En tercera posición, el joven alemán Florian Lipovic, ciclista prometedor en un mal Tour para los españoles, donde el mejor español fue Cristian Rodríguez, ocupando el puesto número 20.
Y del ciclismo a la Fórmula 1, en donde la lluvia, los McLaren y una pobre actuación española resumen la prueba en Spa. Jesús Balseiro, muy buenas.
Muy buenas. Paco Jo ganó Piastri en Spa después de un adelantamiento brillante sobre Norris en la primera vuelta, con mucha agua todavía en el asfalto, y fue lo más destacado de un domingo bastante light. Lando fue segundo y Leclerc tercero. La salida se retrasó una hora y media por la lluvia hasta que la visibilidad fue correcta para los pilotos. Sainz y Alonso empezaron la carrera desde el pit lane para cambiar a reglajes de mojado, pero no fue buena idea porque al final 3/4 de la carrera se disputaron en condiciones de seco, así que terminaron 17º y 18º respectivamente. Será difícil hacerlo peor este fin de semana en el Gran Premio de Hungría.
Esperemos que vaya la cosa mejor. Las 3 y 20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Iván Martín.
Aymeric Laporte va a ser uno de los nombres propios de la semana. Todo lo que nos han anunciado esta semana como nuevo jugador del Athletic. Digamos de alguna forma que sería una sorpresa. A fuego lento, la llegada del internacional español. Iñaki Williams va a ser otro nombre propio. El capitán del Athletic va a comparecer mañana ante los medios de comunicación. A ver cómo ha vivido él lo de su hermano este verano. Si le ha cambiado en algo lo de ejercer de primer capitán. ¿Qué miras tiene de cara a la temporada en la que, por ejemplo, el Athletic va a jugar la Champions? Y otro nombre propio, no de la semana, de hoy, Hugo Rincón, destino a Girona. Es noticia de Nil Solà, Radio Barcelona. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues sí, el Girona ha cerrado ya la cesión sin opción de compra por Hugo Rincón del Athletic Club. Ya llevaba semanas persiguiéndolo. Hace un mes ya que estaban en contacto los dos clubes. Ernesto Valverde, por la información que tenemos, quería asegurarse de tener a Areso en la plantilla. Ya sabéis, evidentemente, vosotros lo controláis más, que hay mucha competencia en el lateral diestro. Y Michel lo que quería era, pues, todo lo contrario. Un lateral distinto, con un perfil distinto a Arnau Martínez, que a priori es el titular, pero Hugo Rincón, un jugador con mucho potencial ofensivo. Un perfil ya Couto, que es lo que se le echaba de menos el año pasado al Girona, va a ser Hugo Rincón, que ya está viajando en estos momentos hacia Girona. Se le espera que llegue esta tarde-noche, que mañana pueda pasar revisión médica y que pueda empezar a entrenar ya con sus compañeros. Él o Lemar serán la primera incorporación de este Girona 25-26 de Michel, al que todavía le queda mucho trabajo por delante.
Gracias, Neil. Es semana de un amistoso, el que va a jugar el miércoles el Athletic en Muriedas ante el Racing de Santander, equipo de segunda división. Y sin duda, otras protagonistas del día son las jugadoras y exjugadoras del Athletic, que son subcampeonas de Europa. Verónica Gómez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas, Iván.
Adriana Nanclares, Maite Zubieta, Irene Paredes, Lucía García, de regreso de Suiza, tras tener más o menos protagonismo.
Sí, minutos desiguales, ¿no? Podríamos decir para ellas. En el caso de Nanclares, seguramente la gran sorpresa de esta Eurocopa, porque no se le esperaba vestida de corto y fue titular en toda la fase de grupos, en las tres victorias ante Portugal 5-0, ante Bélgica 6-2 y contra Italia 1-3. Ante la baja de Catacol con amigdalitis, tuvo que entrar ahí la guardameta rojiblanca y después es cierto que ya una vez recuperada la portera del Barça volvió al banquillo. En el caso de Maite Zubieta, solamente jugó en un partido frente a Italia, salió en sustitución de Patrick Guijarro, de una de las titulares en el centro del campo en el minuto 87. Ella fue el último cambio y fue el único partido en el que tuvo esa mínima participación. Y en cuanto a las ex rojiblancas, casi como Maite, podemos contar a Lucía García, la actual delantera del Rayadas mexicano, que también jugó solo un partido y poco más de un minuto. Entré por Alexia Putellas en el minuto 90 del partido contra Suiza en la fase de cuartos de final para apenas disputar ese mínimo añadido, esos dos minutos en la victoria de España 2-0. Y en contraste con todo ello, una Irene Paredes, que es titular indispensable para Montse Tomé, que solo se perdió el primer partido y porque estaba sancionada contra Portugal, y a partir de ahí ha sido pleno de minutos para ella, que además de jugar ayer, por ejemplo, dio la cara en un momento complicado, como en esa derrota frente a Inglaterra en la final, en la tanda de penaltis.
Duele, ahora creo que hay que pasar esto también y lo que venga después ya vendrá, ya va el momento de reponerse. Creo que lo que somos hoy también pasa por pasar estos momentos, y ahora es jugar jodido porque hay que pasarlo, pero estoy segura de que este equipo volverá a dar alegrías.
Es la tercera medalla para ella, ya tiene las de oro en el Mundial 2023, también la de la Liga de Naciones, ambos títulos que ganó la selección española, y además Paredes dejó una de las imágenes de la derrota, subió a recoger la medalla y así como en otros torneos hemos visto, diría que sobre todo a jugadores casi quitarse con cierto desprecio la medalla de plata por haber perdido el partido, ella la besó al bajar. También vimos, por ejemplo, a Aitana Bonmatí como la enseñaba a la cámara con cierto gesto de orgullo, y a la propia Paredes con la medalla al cuello se le preguntó unos minutos más tarde qué valor otorgaba a esa plata conquistada ayer en la Eurocopa de Suiza.
Se lo doy desde ya y por eso no me la quito. Me emociono, pero orgullosa de lo que hemos hecho. Me hacía pena porque creo que nos merecíamos más, pero no pienso quitarme la medalla.
Digamos que es lo más cercano que vamos a poder estar de las jugadoras, de las subcampeonas, sobre todo de la vizcaína del Athletic, de Maite Zubieta. Ella es de Busturia, formada en el Guernica, hasta que en cadete fichó por el Athletic. La Federación Española invitó a la final a representantes de los clubes de formación de las 23 convocadas, y en la final ha estado el vicepresidente del Guernica, delegado además del club, Andrés Rodríguez Baena. Andrés, ¿qué tal estás, arratsaldeón?
Muy bien, fenómeno. Y ya, contento. Ya no me ha salido muy bien lo del viaje, pero ahora voy a volver ya para allí.
Eso te iba a decir, ¿no? Ya de vuelta a casa, de vuelta para Guernica, ¿cierto?
Sí, ahora estoy volviendo ya para allí. Ya.
Oye, cuéntanos, ¿cómo se vivió en situ esta final de la Eurocopa, ese desenlace, esos penaltis?
Bueno, voy a ser un poco breve, con un minuto solo, para hacer un poco la presentación. La organización de la Real Federación Española, impresionante, con nosotros, impresionante. Una vez en el campo, el ambiente de la calle, no lo podéis ni imaginar. ¡Boh! Ingleses a tope, y además como les gusta todo lo que sea líquido, pues no veas, a tope todo el mundo. La gente de aquí, lo mismo, a tope también. Las gradas, impresionantes. Empieza el partido 1-0 ganando España, de cine, jugando de maravilla. Es más, te podría decir, yo no soy muy entendido de fútbol, que antes de terminar el primer tiempo, España tenía que haber llevado 3-0. Sí. Nada más ponernos casi en marcha, nos empatan. Y ahí ya bajamos un poco, yo creo que bajamos un poco el ritmo. Yo creo que tenía que haber, pero bueno, es mi punto de vista, y ya te os digo que no entiendo mucho de fútbol. Pues igual tenía que haber hecho un poco antes más cambios. Estaban un poco hundidas las chavalas, ¿sabes? Se habían metido en un primer tiempo impresionante. Y bueno, pues como nos empatan, aguantamos hasta el final.
Sí, sí. Le vamos a fichar a Andrés, de analista de los partidos, porque nos hace unas crónicas, la verdad que perfectas. Andrés,
en los penaltis. A ver,
ahí vamos al momento. Penaltis. ¿Cómo viviste la tanda de penaltis? ¿Viste? ¿Te dabas la vuelta? ¿Eres de los que no miran? ¿Cómo se vive ese momento?
No. Yo soy de los que lo miran, porque ya os digo, no es mi fuerte el fútbol. Entonces yo sí estaba, pues nervioso como el resto de la gente que tenía alrededor, porque todos eran forofos terribles de España, y bueno, yo también estando ahí, también. Pero bueno, que veo que el primer penalti es de España.
De Inglaterra.
Ya estaba ya el tema enloquecido. Después, pues ya visteis el partido.
Sí, sí.
Fue decayendo un poco, y oye, la portera de ella es muy buena. Y las jugadoras nuestras, pues, ¿qué queréis que os diga?
Oye, eso te iba a decir, ¿pudiste estar con Maite? ¿La pudiste saludar?
No, no has podido estar con ella. No he podido estar. Me quedé con la camiseta de ella. Esa sí, la tengo. No sé qué haré con ella. No sé si ponerla en el club, llevarla a casa o se la dejo a la Teti. No sé todavía lo que voy a hacer con ella. Pero bueno, que la tengo yo y la recogí. Fue muy emotivo porque yo no me esperaba ese tema de la federación,
Eso te voy a decir, ¿cómo y cuándo llega?
No tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Cuando empiezan a decir por micrófono, un poco, pues cada jugadora, el puesto que juega, cómo está y tal, y quién es el que va a recibir la camiseta de esa persona. Y claro, yo sabía que yo había ido allí, pero no sabía que a mí me podían llamar una cosa de esas. Y cuando me llaman porque anuncian a Maite, que es la número 22 y es la última que nombra, oye, pues nervioso, te juro que salí nervioso. no sabía qué hacer un poco. El presidente de la Federación Española, esta de la Federación Española también, besos a los dos, fotos a los dos, yo con la camiseta en la mano, súper emocionado, chicos. La verdad es que súper emocionado.
Pero, ¿cómo os llega a vosotros o al club la invitación, no? Entiendo que, bueno, es algo que se ha hecho con todas las jugadoras, se ha buscado los clubes en los que se han formado y se ha transmitido esa invitación para que estuvieseis allí viendo
la final. A nosotros le llega al presidente del club, a Coldo Zabala, y Coldo Zabala está ahora mismo de vacaciones en Italia, que llega hoy por la noche y me manda a mí a las 8:30 de la mañana el viernes, me llama literalmente desde ahí y me dice, oye, que tengo esto y tienes que ir tú. ¿Cómo que tengo que ir yo? ¿Ahora me dices eso? ¿A las 8:30 de la mañana? ¿Y billetes y esto, chicos? Oye, la federación se encargó de todo, billetes, puertas, transporte, WhatsApp, grupo, o sea, impresionante. A ser yo que no soy un adelantado de la tecnología, la verdad es acojonante. Para valerme yo solo, ni tan mal.
Oye, es muy bonito que sobre todo se mire al pasado, ¿no? A los inicios en el fútbol de las jugadoras que ahora mismo han conseguido ese subcampeonato. De Maite, ¿qué nos cuentas?
Sí, yo le he conocido poquito, es la verdad. Le he conocido poquito, pero sí es como cuando era entonces, que era súper avispada. Era muy inteligente jugando allí con los chicos. Si ha seguido y ha hecho esa evolución, algún día será buena en la selección o en el Atlético, da igual, pero será muy buena. Además es jovencita, todavía es joven.
No, sin duda, tiene mucho futuro, esperemos que tanto en el Atlético.
Cuando
como...
hablábamos con la gente de allí que tenía yo alrededor en el autobús, me decían, yo no he seguido la evolución de ella, ni menos en los equipos profesionales, pero la gente que tenía yo cerca mío me decía, esa va a ser una chavala muy buena, muy buena. Ojalá tenga suerte.
Andrés, contento
de que me haya llegado a mí.
Ya. Nos ha dicho nuestro comentarista de Carrusel Deportivo y director deportivo del primer equipo, un tal Aitor Larrazábal, que un día te tenemos que llamar para hablar de karate. No te rías.
Sabéis que eso me haría mucha ilusión.
Bueno, pues te...
Me haría mucha ilusión.
Pues ¿hay alguna pista más campeón, para que la gente sepa de qué?
Ahí he sido campeón de Vizcaya, he sido campeón, he hecho oro de Euskadi, he hecho plata el año pasado el de España en Pontevedra, sigo compitiendo con 72 años, doy clases en Bermeo y en Guernica, bueno,
nada.
Es otro mundo.
El órdago está lanzado y además en antena, y Radio Bilbao se compromete a charlar con el vicepresidente del Guernica, delegado Andrés Rodríguez.
A pelear no.
Mucha ilusión.
Te agradecemos mucho que nos hayas hecho este hueco en esta agenda y nos hayas trasladado un poco de primera mano lo que se pudo vivir ahí, insistimos, con Maite Zubieta, la vizcaína formada en el Guernica. Eskerrik asko y buen viaje de vuelta.
Hasta luego, gracias Iván y compañía. Gracias.
3:31, enseguida entre dorsales con el número 14 como protagonista. Analizamos también la jornada regular y con mal fin de semana para los clubes vizcaínos en la Liga Euskolabel. Pero antes tenemos visita a los estudios de Radio Bilbao. Se viene un colegiado que va a pitar la temporada que viene en Segunda División.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Hola, Julián. En HR Motor, vende tu coche rápidamente. No te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. Vende tu coche en HR Motor.
HR Motor Bilbao, calle Aperribay 14, Galdakao.
¿Cómo pedirle a tu altavoz inteligente que sintonice Radio Bilbao?
Alexa, sintoniza Radio Bilbao.
Hoy por hoy en Radio Bilbao en Cadena Ser.
Yo aprendí de alemán.
Gobernante.
Pero no solo alemán, lo hacemos en Vizcaya.
Lo hacemos en Vizcaya.
Tendrás acceso a las últimas noticias y la flexibilidad de escuchar lo que tú quieras cuando te apetezca. Radio Bilbao, también en tu smart speaker.
Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado.
Si hace tres semanas tuvimos el honor, el placer y el lujo de tener la visita en los estudios de Radio Bilbao a Naya Alonso, ascenso como árbitra asistente a la Primera Federación Masculina, nueva árbitra asistente internacional para 2026 y premio Vicente Acevedo 2024-2025 como árbitra asistente en Primera Femenina, hoy visita los estudios de Radio Bilbao un árbitro recién ascendido a la Segunda División Masculina, a una de la élite. Señor Gorka Etayo, ¿cómo estás? Buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
Y bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y Sorionak.
Muchas gracias también.
Entiendo que significa, es algo importante, ¿no? Pitar en segunda división.
Sí, sí, sí. Ya son palabras mayores. Nada, pues al final es toda una trayectoria que siempre sueñas con ello. Y bueno, pues al final he tenido la suerte de que se va a cumplir.
¿Sabes cuándo vas a debutar? ¿Sabes ya cuándo vas a pitar la primera jornada o cómo funciona? ¿Nada?
No tenemos ni idea. Ahora, del día 1 al 5 de agosto, tenemos concentración en Las Caldas, en Asturias. Y nada, pues ahí pasaremos pruebas físicas, nos darán formación de cara a la temporada. Y luego siempre a nosotros nos designan 5 días antes y entonces cuando sabremos cuando debutaré, vamos.
¿Puede ser que no te designen en la primera jornada?
Eso es. Al final es segunda división, arbitras una semana sí y una no. Entonces puede que sea la primera semana o tenga que esperar a la siguiente.
Sería una faena, ¿no? Digo como la primera, que estás con ganas y demás.
Sí, pero bueno, se va a dar igual, ¿eh? Va a ser con la misma alegría y con la misma ilusión.
Fíjate, trae un ejercicio de la primera jornada, porque ya está establecido el calendario. Fíjate, hay campos, es que todos han pasado por primera, ¿eh? Plantío, Zorrilla, Sardinero, La Rosaleda, Los Cármenes, Carranza, el Alcoraz, el Insular, el Molinón, Juegos del Mediterráneo.
Sí, la verdad que la segunda división pues es una categoría pues eso, con un equipos muy históricos y que bueno, pues que tienen mucho nivel y que ahí están.
Sí, porque al Sanse y al Eibar no puedes pitar, ¿no?
No, a equipos vascos no podemos arbitrarlos.
Vale. ¿Y cómo recibe el árbitro la comunicación de que ascienda a segunda división? ¿Te llama alguien? ¿Es un email? ¿Es un mensaje?
Sí, sí, se hace por llamada. Mira.
Por llamada, ¿no?
Por llamada, eso es.
Es que bien, que puede ser, digo, un WhatsApp, digo yo que alguien te llamará y te dará la,
sí,
la
sí,
noticia,
sí,
¿no?
Sí, se hace por la llamada y, claro, los playoffs pues acabaron el día 22 de junio. Entonces, el día 23, a los que ascendimos de primera ref a segunda división nos llamaron porque teníamos que hacer el curso de la certificación del VAR. Entonces, pues ese mismo lunes sonó el teléfono con mucho nerviosismo y dieron esa buena noticia de que había ascendido, o sea que nada, encantado.
¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas?
Bueno,
dime la verdad.
Eso es, pues en cierta manera tú estás ahí porque un mes antes sacan la lista de los 16 árbitros que pitan playoff. Entonces tú sabes qué posibilidades tienes, una entre 16, pero las tienes. Y bueno, pues sí que tuve esa espera, porque yo hasta la última jornada no pité, entonces fue un mes muy largo, pero bueno, una vez que hice el partido salió muy bien, y luego solo queda esperar la llamada, y si no llegaba, pues bueno, pues esperar otro año más, y al final la carrera del arbitraje es esta, hay que seguir y seguir, y algún día pues tienes la suerte de que te llamen, y si no, pues... hay que seguir a la pelea.
Vale, y una vez que cuelgas esa llamada, a la primera persona o al primer grupo que das la noticia, ¿te acuerdas a quién es?
Sí, 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 llamé al grupo de mis padres y con mi hermano.
Ah,
y,
vale, a la familia.
Y eso es, a la familia. Y nada, me cogí a mi hermano, se lo dije. Y luego llamé a mis padres y a mi pareja.
Gorka Etayo, has dirigido incluso un choque en Copa.
Sí.
Del Rey, la temporada pasada. ¿Qué
eso
partido
es.
Fue?
Egea de los Caballeros contra el Hércules.
14 en primera federación, incluida la vuelta de la final de la programación de segunda, ese Ponferradina Andorra.
Eso es.
Que acabó con el conjunto del Principado de celebración. Y fíjate, ahora con un entrenador vizcaíno como es Ibai Gómez en el banquillo. Es un salto importante. Gorka, ¿lo asumes como un paso más en tu carrera? ¿Cómo lo
sí,
recibes en ese aspecto?
Obviamente, lo asumo pues eso como un paso muy grande, porque al final ya pasas de ser semiprofesional a ser profesional y a dedicarte a ello pues plenamente. Y lo asumo pues con mucha ilusión, con mucho respeto y vamos, con muchas ganas de poder arbitrar en segunda división y vamos, creo que estoy más que preparado para ello.
Has estado recibiendo el curso para lograr la certificación de VAR, nos decías.
Eso es.
¿Qué significa eso? ¿En qué consiste?
Consiste, hay un torneo en Madrid, que es la MAD Cup, que se hace en Alcalá de Henares. Entonces vas de lunes a jueves a arbitrar partidos y a estar en el VAR como en un partido de primera o segunda división. Entonces haces pruebas, arbitras, si tienes fallos te corrigen y ahí te sacas el certificado para tú poder arbitrar ya con VAR.
Vale, ¿qué tal te llevas tú con el video?
Pues de momento me llevo bien. De momento no me han tenido que llamar, o sea que de momento bien.
Vale, vale. Eres de Bilbao, de Txurdinaga.
Eso es, del barrio, sí, de Txurdinaga.
Aunque resides ahora en Derio, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Eso es.
Vale, ¿por qué árbitro, Gorka?
Pues mira, es una cosa pues muy curiosa. Sí que es cierto que en casa pues siempre hemos estado relacionados con el fútbol. Bueno, pues hemos jugado, yo con mi hermano también hemos jugado en el Ocharcuaga. Y bueno, pues hubo un verano que un vecino apareció con que se había comprado la PlayStation 3 y una televisión. Entonces, claro, nosotros le dijimos, ¿cómo te has podido comprar esto? Y nos dijo, no, es que me he metido a árbitro y pues que se gana un dinero y demás. Pues claro, mi hermano y yo pues nos quedamos alucinados y pues, joder, pues es algo del fútbol relacionado, encima ganas dinero. Luego también mi aita fue árbitro de baloncesto, entonces en la sangre tenemos ese árbitro y decidimos apuntarnos. Y mira, yo me apunté con 12 años, que ahora lo pienso y digo, pues no me hubiese metido con 12 años. Y nada, mi hermano tenía 15 porque me saca 3 años. Mi hermano lo tuvo que dejar por tema de estudios y trabajo y yo he tenido la suerte de poder compatibilizarlo y hasta hoy.
Hasta que llega un momento también que tienes que decidir, ¿no? Entre seguir jugando o seguir pitando.
Eso es. Llega un punto, cuando estás en segunda regional de árbitro y quieres dar el salto a primera regional, pues ya no te dejan seguir jugando a fútbol. Entonces fue una decisión muy difícil porque yo me lo pasaba muy bien en los entrenamientos, con el equipo, con los amigos. Y bueno, tomé la decisión y mira, pues al final ha ido bien.
¿De qué jugabas, Gorka?
Mira, yo era un poquito jugaba de todo.
Ah, vale.
Jugaba de lateral derecho, central, medio centro.
Hostia, pero en zona peligrosa. Es que Naya también era central.
Ah, mira.
Y digo, era zona peligrosa de, bueno, sí, el central siempre tiene que rascar, zona peligrosa de posibles penaltis.
Nah, pero bueno, yo sabía los truquillos de...
¿Y esos truquillos te sirven a la hora de,
claro,
de pitar,
no,
Gorka?
No, obviamente,
¿no?
Sí, son, ¿no? Otros, sí. Más que nada también por la gestión de con los jugadores, porque al final sabes que en un momento pueden tener un poquito esa sangre caliente, pero sabes que es algo pues momentáneo y bueno, pues también me ayuda a esa lectura de juego, de partido, para bajar pulsaciones o bueno, pues esa lectura pues sí que me ayuda.
Qué bien. ¿Has vivido episodios desagradables, Gorka, a lo largo de tu trayectoria? Tener que salir escoltado, intento de agresión, bueno... y todas esas historias que por desgracia están a orden,
claro,
del día cuando
sí.
Hablamos del colectivo arbitral.
Pues mira, yo he tenido suerte y en toda mi carrera, que ya son casi 16 años, no he tenido ningún episodio que haya sido pues en mi contra. Pero sí que es cierto, pues bueno, que he vivido episodios de violencia pues entre los jugadores o entre la grada y que yo he tenido que conllevar a suspender el partido. Pero yo por mi integridad nunca he sufrido, pero sí que es cierto que hoy en día pues están dando muchísimos casos y que de verdad que es un problema.
Sí, yo creo que falta educación, falta el trasladar y yo creo que ahí los clubes tienen que lo mismo que te enseñan, lo hablaba el otro día con Naya, ¿eh? Lo mismo que te enseñan a sacar un córner, a lanzar una falta, creo que falta el focalizar en tener un respeto al colegiado.
Efectivamente.
En fin, ¿tu gente, tu familia te suele ir a ver los partidos o qué? ¿O...
No, como mucho uno al año, porque bueno, al final también las distancias son muy largas.
Claro, en este caso
es,
sí.
Eso es. Recuerdo que el año pasado, no, hace 2 años, pues sí que unos amigos fueron a verme a Logroño, que fité ahí a Logroñés, pero si no, pues es que no, queda un poquito lejos.
El otro día hablaba también con Naya Alonso de la importancia de hacer equipo arbitral, de tener complicidad en su caso con el principal, claro,
eso
y
es
asistente. Entiendo que para ti también es un punto importante eso.
Sí, eso es. Al final eso, tener una buena dinámica de equipo y estar pues en buena sintonía, pues hace que en el campo se refleje todo. Entonces, estos últimos 4 años en Primera Ref he estado con Iragache Fernández, una muy buena asistente, y hemos hecho un equipazo y bueno, pues gracias a eso pues al final también he conseguido ese ascenso, que bueno, ella todavía no, pero bueno, esperemos que lo pueda conseguir.
¿Y tienes ya equipo para la segunda división, Gorka? ¿O es algo que te manda la federación? ¿Hasta qué punto tú puedes elegir?
Eso es, sí, pues en el momento en el que salen las listas y ya se define la plantilla arbitral de segunda división, pues ya se hacen cábalas, se hacen llamadas y entonces tú cierras tu equipo. Y si el año pasado tenía un asistente específico, pues este año tendré 2 asistentes específicos, que será mi equipo de trabajo, que arbitraremos durante toda la temporada.
Vale, ¿y vosotros hacéis charlas también del partido?
Sí, obviamente, hacemos,
¿verdad?,
un prepartido. Al final, un partido, nosotros no vamos al partido, son 90 minutos y ya, sino que en el momento que te llega la designación, pues ya preparas a los equipos, ves todo tipo de estadísticas. Luego es cierto que arbitras y luego nosotros tenemos un autoanálisis. Cuando acaba el partido, tenemos 48 horas para volver a ver el partido y nosotros poner nuestros puntos de mejora o de aspectos destacados que ha tenido el partido. Entonces, el partido no solo empieza y acaba a las 5 y a las 7 de la tarde, sino que dura una semana por lo menos.
Qué bien, qué importante que cuentes esto, Gorka. La acción del fuera de juego, dice Naya, que es la acción más complicada para la asistente. ¿Para ti qué acción de fútbol es la más complicada o la más difícil para pitar?
Al final, pues bueno, yo creo que la más difícil es la que igual peor visibilidad puedas tener, porque al final yo considero que los asistentes es muy difícil lo que tienen que hacer, porque al final es algo milimétrico, que tienen que ver cuándo el balón sale, cuándo está el jugador y demás, y nosotros tiene mucho que ver con la cercanía que tengas en esa jugada. Ojo, que a veces puedes estar muy cerca y no verlo, eso es. Pero cuanto más cercas desde la jugada, más posibilidades tienes de poder peritarla correctamente y yo creo que la clave está ahí.
Vale. ¿Tienes algún referente en esto del mundo del colegiado? No sé, se me ocurre, por ejemplo, Ricardo de Burgos Bengoechea, sí. Nuestro referente en Primera División.
Eso es.
O igual tienes otros, no sé. Sí, ¿tienes ahí alguno, Gorka?
Mira, la buena suerte de haber estado tantos años en Segunda Ref en Segunda B y Primera Ref como he estado yo, que he estado 7, pues he tenido la suerte de ir con muchísimos árbitros yo de cuarto árbitro y ellos arbitrando en Primera y Segunda División. Entonces, ahí sí que coges un poquito de todo. Y luego, con Richie, pues la verdad que tengo una amistad muy buena. He podido coincidir con él en muchos partidos y claro que es un referente porque al final me ha enseñado mucho. Y parte del árbitro que soy yo ahora mismo es por eso, por esas charlas que estoy con él, esos partidos que hemos ido a buenos partidos. Entonces, coges un poquito de todo, pero bueno, especialmente de Richie, pues claro.
Qué bien. Se lo preguntaba a Naya, te lo pregunto a ti también. ¿Te gusta el fútbol? Por lo que
me encanta, sí.
¿Y ves un partido con chip aficionado, Gorka, o ves el partido con chip de árbitro?
Pues mira, intento verlo con el chip aficionado, pero es imposible. Es imposible. Y cada vez que estás con los amigos viendo un partido, cuando pasa algo, todos giran la cabeza y te preguntan. Y
bueno,
eso es así, ya está. No, y lo tengo más que asumido. O sea que...
Está bien. ¿Y otro deporte que no sea el fútbol te gusta o qué?
Sí, pues el pádel me gusta mucho. Antes hacía un poquito de tenis, porque al final, como los estudios también hice Tafaz y luego Cafid, yo siempre he estado relacionado con el mundo del deporte, entonces soy un apasionado. Entonces, cualquier cosilla que sea nueva, también novedosa, pues me gusta practicarlo.
¿Y Gorka Tayo tiene un sueño en el fútbol?
Pues ahora mi sueño es consolidarme en la Segunda División, aprender, mejorar, y el siguiente sueño está claro cuál es, que es intentar ascender a Primera División, que eso sí que son palabras mayores. Pero bueno, al final la vida es esto, son retos. Y una vez que pasa un tren hay que ir a coger el siguiente y esa ambición siempre hay que tenerla.
Pues transmites ambición, transmites positivismo, transmites ganas de querer hacerlo bien, así que ojalá ese sueño de la Primera División se cumpla, aunque primero, claro está, el afianzarte en Segunda División. Seguiremos tu pista. Que no hablemos mucho de ti.
Eso es bueno, sí.
¿Verdad?
Eso es.
Al final, es un poco en este caso, es verdad.
Claro.
Que pases desapercibido, dicen que suele ser la mejor noticia, ¿no?
Eso
para
es,
un colegiado,
eso
¿no?
Es la diferencia que tenemos jugadores y árbitros, que cuando hablan bien del jugador, pues es bueno, pero cuando hablan del árbitro, pues es un poquito más negativo.
Pues nada, que ha sido un placer conocerte, gracias por la visita y que todos los éxitos para ti. Gorka Tayo, colegiado, Esquerri Casco.
Muchas gracias, Esquerri Casco, agor.
En Sálamo Yúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas, joyeros desde 1907, Bilbao, Gran Vía 40, primero.
Aprovecha el momento. En Mercedes-Benz Aguinaga tenemos tu próximo coche premium seminuevo con hasta 3 años de garantía. Vehículos de gerencia y empresa a pocos kilómetros, entrega inmediata y sello de calidad Mercedes-Benz Certified. ¿Cómo estrenar coche nuevo, pero pagando menos? Y solo hasta el 30 de agosto llévate 1.000 euros adicionales en la tasación de tu vehículo. Te esperamos en Baracaldo junto al Max Center, el Mercedes-Benz-Aguinaga.es o en el 944-97-0074.
Este mes en Carealde aprovecha el plan Renove del País Vasco para vehículos eficientes con vehículos de entrega inmediata. Llévate tu DS7 Rivoli desde 215 euros mes. Consulta condiciones de financiación. Unidades limitadas en stock. Te esperamos en DS Store Bilbao Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
Hoy en Radio Bilbao nos preguntamos con qué jugador del primer equipo masculino del Athletic relacionas el dorsal 14. Unai Núñez ha sido el último dorsal 14 en la historia del Athletic. El defensa vizcaíno debutó con el primer equipo con el dorsal 30. Es verdad que esa misma temporada, al hacerle ficha del primer equipo, cogió el dorsal 12.
Y a la siguiente campaña, hasta su marcha al Celta, Núñez jugó con el dorsal 3, heredando el número que había dejado Enric Saborit. En su regreso la temporada pasada tampoco tenía muchos donde elegir y cogió el 14, que había dejado Dani García tras su marcha a Olympiacos. Núñez ya había jugado con el 12, con el Bilbao Athletic e incluso con la sub-21 española. El día que debutó con la española absoluta, con Robert Moreno como seleccionador en el Molinón y sustituyendo a Sergio Ramos, Núñez llevó el dorsal 20.
Esta camiseta la voy a guardar, vamos, la voy a enmarcar, la voy a poner en un sitio en la que se vea bien en el museo de todas mis camisetas que voy coleccionando poco a poco y va a ser algo para el recuerdo, pero para toda la vida.
Markel Susaeta, seguramente el que más veces ha jugado con este dorsal 14, jugó hasta 11 temporadas, 507 partidos oficiales, es el séptimo jugador con más partidos en la historia del Atleti.
Todos estos años he puesto todo mi empeño para intentar devolver el cariño que se me daba, en cumplir las ilusiones que la afición deposita en ti, en poner mi granito de arena para hacer más grande si cabe el Atleti. Siempre he intentado con mayor o menor acierto dar el máximo en el campo, que es el único sitio donde he hablado durante estos 12 años.
Un 14 histórico fue el de Roberto Ríos, no tanto por su rendimiento como León, aunque llegó a ser internacional con España, sino por el precio que el club rojiblanco pagó al Betis, 2.000 millones de las antiguas pesetas. Hasta la llegada de Íñigo Martínez, el fichaje más caro en la historia del club rojiblanco.
A mí me coge la época que el Atleti iba a hacer el centenario, había entrado en Europa, quería reforzar la parte de atrás y tenía otras ofertas, tenía para ir a Manchester y tal, bueno, y el Atleti decidió abonar los 12 millones de euros y llegar a un acuerdo con Lopera.
El portugalujo heredó ese número de su buen amigo José Mari. Óscar Vales o Luis Prieto, el ahora preparador físico del primer equipo masculino del Athletic, son otros jugadores importantes que han portado tal dorsal. Y Dani García, el de Zumárraga, llevó el 14 en 5 de las 6 temporadas que estuvo en el Athletic, número que siempre lo llevó a la Sociedad Deportiva Eibar y que de hecho lo lleva todavía en el Olympiacos. Lander Otaola, número 14 en la historia de, bueno, en los dorsales. ¿Con qué jugador en la historia del Athletic lo relacionas y por qué?
Pues un jugador que a mí siempre me ha gustado porque te daba mucha guerra y me parece un jugador de equipo y que no tuvo la despedida que se merecía, Dani García. Voy a decir Dani García, que luego se fue al estar en los Olympiacos, ¿no? De Mendilibar, creo.
Con
que
el 14
ha ganado la Liga.
Con el 14 también.
El Liga. Y, joder, es un jugador que siempre que jugaba cumplía. Y no tuvo la despedida, ganó la Copa, que hay que recordar que es un jugador que se ha ido con una Copa, muy de Zumárraga además, de Leibar, del Atleti, y me parece que estos jugadores es que hay que tener en un equipo, y voy a decir Dani García.
Y para José Antonio Núñez Falaochoa, el número 14 es...
14 no hay muchos, no...
Bueno, está Markel Susaeta, ¿eh?
Ah, Susaeta, es verdad.
Yo me quedo con Markel. Me quedo con Markel porque...
Grande, Markel.
El séptimo jugador con más partidos de la historia del Atlético. 507, 11 también, temporadas, siempre con el 14.
De Eibar, buenísima persona también.
Súper educado, majo.
Sí, majísimo.
Tipo, del perfil de Iraola, de Marcos, sí. De ese tipo de gente que me encanta.
Sí, sí.
Y sin hacer ruido, y se fue sin hacer ruido, llegó sin hacer ruido, y dio un rendimiento increíble. Y yo creo que
Luis Prieto, el que va a ser el preparador físico también,
cuchillo,
con el 14, y bueno, y en 14 histórico como Roberto Ríos.
Claro, Roberto Ríos,
no tanto por 2000 su
millones,
rendimiento,
sino por el fichaje,
por
lo que se pagó por
eso. Fue tremendo,
fue terrible, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo vi
bueno, Lopera diciendo, hemos vendido a Bilbao 1000 por jugador y 1000 por ser vasco, o sea, sí, que sí, no lo escondió.
Yo vi jugar a su padre en el Indauchu.
Eusebio Ríos.
¿Y en el Baracaldo?
No, en el Indauchu y luego fue al Betis.
Ah, vale, sé que en el Baracaldo había jugado.
Igual también, no sé, pero en el Indauchu...
No sé, igual no, ¿eh? Igual no.
Yo el Indauchu de Ríos, Pereda, Jones, Gara...
Claro, Jones, sí, Jones, joder, sí. Me conocía mucho. Y su hijo se dedica al cine, es director, sí, de arte, Coldo, sí. Jones.
¿Será el 15 un número en el que volveréis a coincidir? Yo creo que sí. En redes sociales, en nuestra cuenta de X, en @serdeportivosb, victoria clara y contundente de Markel Susaeta en este número 14, con 86,9% de los votos emitidos. Con un 3,6 está Roberto Ríos, con un 6% Luis Prieto y otro con 3,6%. Por ejemplo, Íñigo nos dice que la apuesta por Óscar Vares. Mañana, dorsal 15. Y ahora a las 3:52 hablamos de Remova.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net. Tu elección natural.
¡Ya listo! ¡Va!
El lunes pasado estaba y con razón contrariado con lo ocurrido en la jornada con los equipos vizcaínos. No quiero pensar cómo estará hoy. Ahora les saluda Nico Van Jorenbeek, antes a Joaquín Victoria de LCA. Opa, Joaquín, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Que no ha sido buen fin de semana para los nuestros. Lo más positivo, tal vez lo de Kaiku, ¿no? Que le rasca un puntito más a Cabo de la Cruz.
Sí, pero nada, ha sido un fin de semana, yo diría, como para olvidar, ¿no? Ni por arriba, ni por abajo, sí, ese punto de Kaiku, pero tampoco es suficiente, ¿no?, como para alejarse de ahí abajo. Así que un fin de semana para hacer borrón y a ver si a partir del siguiente hacemos cuenta nueva y empezamos a pelear más por banderas.
Vale, voy a por él. Eneko, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal andamos?
Bien, por desgracia para los intereses de nuestros equipos, mal fin de semana. No lo podemos engañar, yo creo que Joaquín lo ha resumido muy bien.
Mal no sé si mal, pero va a ser la tónica. Así que este año me parece que no vamos a tener muchas alegrías ni con banderas ni con que se libren de los puestos de descenso rápido la gente.
¿Pudo influir lo del retraso en la segunda tanda en los resultados de Urdaibai y Ciervana, Eneko? ¿Tú crees en la tanda de ayer en Castro?
Pues igual un pelín, pero fíjate que yo creo que les hubiese venido mejor a la segunda tanda todavía para meter más hueco. Haber salido antes, porque a ellos también se les fue poniendo peor y hubiesen abierto más hueco. Así que no sé cuánto peor. ¿No es real las posiciones? Sí, porque el viento fue mucho a más y se rompe la mar y es totalmente diferente. Pero no miremos con las otras tandas. Mira que Urdaibai pues quedó muy lejos de cabeza. Entonces hay que quedarse con la tanda. Yo siempre como remero decíamos, olvidaros del resto y la tanda, hay que ganar la tanda. Si quedas último de tanda no tienes ningún consuelo.
Joaquín, se acabó la liga, 16 puntos de ventaja de Orio.
Sí, yo creo que la liga ya...
Es que no estamos ni a mitad de temporada, ¿eh?
Sí, pero no solo por... O sea, la distancia ya es muchísima y luego... Orio ha demostrado una fiabilidad que está muy por encima de todos y sobre todo lo que decimos, ¿no? Que el día malo que tiene Orio no pierde tanto y el día malo de las perseguidoras lo hemos visto este fin de semana, todo lo que se pierde. Así que yo diría que la liga ya está sentenciada. Si no lo estaba ya antes, ya. Pero ahora ya definitivamente.
Vale. Eneko, tu lectura de lo de Kaiku, que le he preguntado antes a Joaquín, ¿qué lectura haces?
Nah, yo las veo negras, con Kaiku. Así que, fíjate que quiero, que quiero que salgan rápido de ahí y que por lo menos se vea otra cara. Aunque vayas peleando poco a poco, que veas otra cara. Pero es que también en Getxo, fue catástrofe. Así que van a tener que apretar mucho y va a ser un verano muy largo para ellos.
Vale, Hondarribia el sábado, Lekeitio el domingo, Eneko. ¿Qué te dicen estas citas?
Mira, Hondarribia a mí es un campo que me gusta mucho. Hay alguna pequeña diferencia, pero la verdad es que una calle sí que va a ser muy mala, según si está subiendo o bajando la calle 1, suele ser, pero luego la 3 y la 4 rápidas, la 2 se puede meter en pelea, así que no va a haber tanta diferencia, me imagino.
¿Y
esperemos que bien.
¿Y Lekeitio no te gustaba tanto?
Lekeitio me parece que si hay buena mar, me gusta mucho el campo y el sitio maravilloso para pasar luego la tarde y tomarte algo por allí, pero como haya mala mar, calle 4, última en cada tanda, te lo digo yo desde ya, me cago en la leche, y si hay muy muy mala mar, incluso la 1 por el rebote, pero la 1 suele ser la autopista y la 4 malísima, pésima.
Vale, vale. Joaquín, ¿qué te dicen las citas del fin de semana?
Dos citas pues muy bonitas, ¿no? También sí que pues el equipo, lo que ha dicho Neko, ¿no? Que la mala mar puede condicionar si hay, pero aún así eso no quita que sean dos campos de regata muy muy bonitos.
A ver, Neko, la chaladura.
Cuéntame.
¿Qué regata te gustaba más y por qué? ¿La de la tarde o la de la mañana?
A mí gustarme más siempre la de la mañana.
¿La del domingo? ¿Por qué?
La del domingo, porque te despiertas, comes ya, vamos, desayunas y vas a la regata. Las de la tarde siempre, que si te tienes que concentrar, que si no sé qué, comes juntos antes, es un poco locura. Estás fastidiado todo el día, has perdido el día entero. como encima sea el sitio lejos de competir, sales a la una, tienes que comer por el camino y vuelves a las 10 de la noche. Y dices, si es que es un día perdido. El domingo vas desayunadito, pim, pam, pam, y por lo menos tienes ya para comer, aunque sea tarde, pero comes y pasas el domingo con la familia, con los amigos. Entonces yo con los domingos me quedo siempre.
Venga, pues el lunes que viene más y mejor. Joaquín Victoria Lecea, Neco Van Horenbeke, que es un placer. A cuidarse los dos.
Igualmente.
Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa.
Con Fito Gallo en la técnica, digo por si alguien tenía alguna...
Quiero esta canción para despedir todos los días.
¿Con
de
Fito?
Aquí a septiembre. Habla sí, vale, Fito. Hecho.
Vale, John Ram sigue sin ganar en 2025, aunque como casi siempre terminando torneos con buenas sensaciones.
En este caso quinto en el torneo del Live Golf en Reino Unido. Buena última jornada, la de ayer para el de Barrica. Firmó un recorrido de 6 golpes bajo el par del campo, lo que suponía igualar la mejor vuelta del día, pero lejos de la victoria, que fue para el chileno Joaquín Niemann, el actual líder del torneo. Ahora mismo le saca 37 puntos a Ram. Quedan dos citas, las de Chicago e Indianápolis. Los números dicen que es posible la remontada, pero muy complicado, claro, tendría que ganar Ram las dos citas y esperar un doble pinchazo del actual líder, que la verdad que no tiene pinta. Así que, digamos que el vizcaíno ha empezado de alguna manera a hacer balance de lo que está siendo esta segunda temporada suya en el circuito árabe.
3 buenos, 1 malo, destacando un poco más el PGA, ¿no?, en el que jugué muy bien y tuve oportunidad de ganar. A ver si puedo conseguir esa mezcla entre los jugadores que están para ganar más a menudo. No es que sienta que esté jugando mal, me fastidia que la diferencia entre lo que yo siento y el resultado sea tan grande.
Nunca hubiese imaginado que casaran también John Ram y Karol G, pero en fin. Y en pelota se ha presentado el torneo oficial Donostia-Iria 2025, 2 semifinales, domingo 24 de agosto con Arturo Iztueta ante Jonander Peña Imaz y la segunda semifinal el 26 de agosto con el Joaquín Altuna Retusta contra Ezcurdia Zabaleta. La final el día 29, todo en el Atano III. Nos vamos, que llegan las noticias. 4 de la tarde, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Dos titulares de última hora de Donald Trump. Uno, el nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos a Putin de 10-12 días para que acuerde un alto el fuego en Ucrania antes de imponerle sanciones a Rusia. El segundo titular, el presidente de Estados Unidos atribuye a Israel responsabilidad, ha dicho, en la falta de comida en la franja. Dice Trump que Netanyahu puede hacer mucho por mitigar la crisis humanitaria. Lo ha dicho en Escocia tras reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente estadounidense ha asegurado que no está de acuerdo con la afirmación de Netanyahu de que no hay hambruna en la franja, pero ha evitado condenar directamente al gobierno de Israel. Le escuchamos. Israel tiene mucha responsabilidad en el bloqueo de ayuda humanitaria, pero están limitados por el hecho de que todavía hay unos 20 rehenes en manos de Hamas, ha asegurado el presidente tras su encuentro en Escocia con el primer ministro británico Keir Starmer. Más tajante ha sido el propio Starmer, quien ha afirmado que la situación en Gaza es intolerable y ha exigido la entrada inmediata de los camiones que siguen esperando para acceder a la franja. El primer ministro ha presentado un plan a Trump para lograr una paz duradera en Oriente Medio y ha insistido en la necesidad de alcanzar un alto el fuego cuanto antes. Además de la situación en Gaza, los dos líderes han hablado sobre la situación en Ucrania. Trump ha asegurado estar decepcionado con Putin y ha anunciado que recortará el plazo de 50 días que dio al presidente ruso para aceptar un alto el fuego. El nuevo plazo terminará en 10 o 12 días, según el líder estadounidense, ante la falta de voluntad de Putin de cerrar un acuerdo.
España enviará 12 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, lo equivalente a 5.500 raciones de comida. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desde Nueva York. Allí ha vuelto a pedir que Israel facilite la entrada de alimentos en la franja.
La hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza. Es una vergüenza para Israel y es una vergüenza para la humanidad. Hablamos de muertes diarias por hambre. 100.000 niños, 40.000 bebés en riesgo de muerte. Israel tiene que permitir ya el paso permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria posible.
Y Galicia da el primer paso para prohibir por ley la venta de bebidas energéticas y vapeadores a los menores de edad. La Xunta ha aprobado hoy el anteproyecto que ahora tendrá que tramitarse en el Parlamento. Radio Galicia, Iñigo Caínzor, buenas tardes.
Buenas tardes. Una ley que convertirá a Galicia en comunidad pionera y que va a prohibir que los menores puedan comprar bebidas energéticas. Además, también va a equiparar los vapeadores al tabaco. Más del 40% de los menores de 14 años los ha utilizado en alguna ocasión. En este texto también se intensifica el control sobre el botellón. Alfonso Rueda es el presidente gallego.
Las bebidas energéticas quedan equiparadas a efecto de su prohibición o alcohol y los vapeadores equiparados o tabaco.
La Xunta cuenta con tener esta ley aprobada y en vigor antes de que acabe el año.
Y informa DIF de problemas en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio cerca de las vías en Puerto Llano. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi.
Continúan los problemas en la red viaria vasca, según nos informa la Ertzaintza. En la Gipuzkoa 20, en la variante de San Sebastián, entre Aritzeta y Ondarreta, hay 6 vehículos implicados, hay 2 carriles cortados y 1 kilómetro de afección, según informan desde el Departamento de Tráfico. Sigue cortada desde esta mañana también en Álava, la Álava 21-25, en la carretera entre Altuve y Urduña, en Urkabuzkaitz, en ambos sentidos, y también problemas en Vizcaya, en la Nacional 637, en Zamudio, 2 coches han colisionado, hay 3 personas heridas, una de ellas ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario y hay un carril afectado. Y se llama Kwasien Budair, les hemos contado su historia en Hora 14, es un estudiante de Cisjordania que ha tenido que defender su tesis doctoral de la Universidad del País Vasco en remoto. Las restricciones impuestas por Israel no le han permitido salir del país, Aloña Velasco.
Desde Tulkarem, su ciudad natal, en el noroeste de Cisjordania, a poco más de 100 kilómetros de Gaza, Kwasien relata la situación en la que está viviendo junto a su familia. Falta comida, dice, viven con miedo bajo la amenaza de las bombas.
Muy mal, la cosa está difícil cada vez, sobre todo porque que nadie habla de nosotros. No como Gaza, Gaza es muy mal, aquí es mejor. Tenemos agua, tenemos comida, pero no siempre.
Después de realizar su investigación en la Universidad del País Vasco, regresó a su país hace 2 años y debido a las restricciones para desplazarse, ha defendido su tesis doctoral en remoto desde allí. Una tesis sobre la resolución de disputas comerciales, no sin dificultades.
Tenía mucho problema cuando empecé mi estudio. No tenía mucho dinero para estudiar. Por eso tengo que trabajar para comprar comida, para comprar mis cosas.
Es todo, comienza La Ventana aquí en la SER con Marta Delvado y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER, servicios informativos.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿qué me pongo para no congelarme en el avión?
¿Y qué me pongo para triunfar en la mesa de solteros?
¿Y para ver la final en una terraza al sol? Este verano Zalando pone el outfit y tú el plan. Encuentra tus looks favoritos con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto en Zalando.
En la cadena SER, La Ventana con Marta Delvado.
Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón, voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal, como ayer estaba borracho. Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay,
tardes. Abrimos la ventana de este lunes 28 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
De la punta este del país a la oeste, en algún lugar de Galicia está Arturo Lezcano. Hola, Arturo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy se suma a la conversación, muy bien, se suma a la conversación Marina Marroquí. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marina es educadora social, especializada en violencias de género. Y nuestra crítica audiovisual, Mariola Cubels. Hola, Mariola.
Hola, queridos. ¿Qué tal, queridas?
Pues mira, muy bien. Con muchas ganas de hablar con vosotras y con vosotros porque, bueno, tenemos ya la certeza desde hace muchos veranos, ¿eh? Que en pleno julio, a finales de julio, en pleno mes de agosto, siguen pasando cosas casi con la misma intensidad que durante el resto del año. Eso de que las noticias bajan durante las vacaciones, pues bueno, está visto que no es así. Se ríe Mariola. Hoy, sí, sin ir más lejos, mira, tenemos el balance de la legislatura que ha hecho Pedro Sánchez, el acuerdo arancelario que han alcanzado Donald Trump y Ursula von der Leyen, los pasitos que está dando la comunidad internacional para presionar a Israel y que acabe con este genocidio infame y con la hambruna a la que está sometiendo a la población gazatí. Lo que pasa es que, de camino a la redacción, incluso ya aquí, hoy me he encontrado con que todo el mundo, sobre todo los más jóvenes del equipo, estaban hablando de esto.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Y a todas, bienvenidos. Gracias a todos los que habéis venido aquí a Sevilla. Frío tremendo el que está haciendo hoy en Sevilla. Nos pega el sol todavía. Gracias a todos los que estáis por aquí, que habéis petado la cartuja. Damos el inicio a esta velada del año 5. Y hay que dar el inicio, con una leyenda de nuestro país.
Porque el mega evento que Ibai ya nos ha organizado en la cartuja de Sevilla este fin de semana, uno de los más vistos en streaming a nivel mundial. Mariola, tú me corregirás los datos. 9 millones de personas se sumaron por internet a los 80.000 espectadores.
No, 9 millones, no, espera. 9 millones de dispositivos. Es que es mucho peor.
A ver.
9 millones de dispositivos significa que sabéis que ha habido quedadas para ver este eventazo. Eso significa que esos 9 millones de dispositivos se pueden multiplicar por muchas personas, porque un mismo dispositivo lo pueden ver en una casa con amigos, 6, 7. Congregó a 80.000 allí, en la cartuja,
sí.
Pero lo de los dispositivos es un dato impresionante, lo de los 9 millones, pero si tú piensas que hay más personas viendo un solo dispositivo, pues
sí, esto se va multiplicando.
Para
ver este espectáculo donde había boxeo, actuaciones de grandes artistas y más cosas durante 7 horas seguidas en directo. No sé si esta propuesta audiovisual ha llegado a España para quedarse. Mariola, ¿tú qué piensas?
Ha llegado para quedarse. Yo he de decirte que estoy entre estupefacta, lo voy a confesar, y horrorizada. Yo había visto trozos y entonces el sábado, como ya había oído que había despertado otra vez mucha expectación y demás, me puse a verlo y yo que te lo decía esta mañana a ti, Marta, me tengo por las integradas en lugar de las apocalípticas y además me gusta mucho estar al día y comprobar que hay determinadas propuestas que no son para mí, pero que tienen un público y que evidentemente son de los tiempos que en los que estamos. He de deciros claramente que aquí estoy en el sector de los apocalípticos absolutamente, porque yo no di crédito a nada prácticamente de lo que
vamos
vi.
Vamos a intentar entender qué es lo que llama la atención. Hemos invitado a 3 compañeras del equipo, de los más jóvenes. Anxo Cambón, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Alba Villanueva y Lidia Ramón, hola.
Buenas.
Ahora nos vais a explicar esto a lo que Mariola no da crédito. Anxo,
sí,
ha bajado un momento a la calle para ver qué es lo que atrae a la gente.
¿Has visto la velada del año entonces?
Sí.
¿Por qué la viste?
No sé, por entretenimiento.
Sí, en partes.
Porque me salió en TikTok.
Porque me interesaba el combate de Rorro y Abby. Y porque la suelo ver.
¿Había algo que te interesara? ¿Algún combate? ¿Alguna
sí, el de Abby Rorro.
Sí, el combate de Rorro.
De
y
Rorro. Sí, esa. La entrada de Rorro, diría. Me gustó mucho, me pareció diferente. Me recordó un poco a la de Plex el año pasado, así como emotiva, diría.
A mí la entrada de la Rorro, sí.
A mí la de Abby.
Están nombrando influencers, ¿no? Para quien no conozca el Rorro Abby. Sí,
¿no? Bueno, no y solo influencers, perdóname, es muy importante, no son solo influencers, porque Rorro, he de recordaros que representa ahora mismo a nuestra Tradways patria, que es un término que sabéis que se utiliza para las mujeres que promueven un estilo de vida tradicional y doméstico, y que contrasta con el feminismo moderno, esto no hay que olvidarlo. Entonces, claro, a mí que Rorro estuviera combatiendo con Abby, que es otra comentarista de videojuegos, yo no tenía el gusto de conocerla, y que represente lo que representa y que sea tan esperada por tantas chicas como hemos visto, pues sí, me deja a cao.
Aquí en Mallorca conocemos un poco más a Abby porque es mallorquina, y es que es todavía peor porque Abby representa lo que podíamos llamar, si estamos hablando en términos ideológicos, la corriente feminista. Claro. Es decir, lo que estamos comentando es que las posturas, vamos a llamarlas derechistas o conservadoras, tradicionalistas, como queráis, y feministas, se resuelven subiendo a dos chicas, una de ellas 20 centímetros más alto que la otra, a un ring de cuadrilátero del boxeo clásico, de la mafia, de los golpes, de la sangre y tal, y que se peguen de puñetazos hasta que una gane a la otra, y así decidiremos qué es lo que ocurre. Por supuesto, al haber ganado por dos votos de los jueces a uno, ¿qué pasa con el público? Que el público que está del lado de Rorro, del lado derechista, tradicionalista, convencional, como queramos llamarlo, pues está ya enfurecido porque no querían bajo ningún concepto que gane el feminista. Ahora, si todo esto que he dicho tiene alguna conexión con la realidad, si esto puede encajar con un mundo civilizado, con que luego, por decir una palabra que digas mal entonada o un mal gesto, te pueden cancelar absolutamente, yo la verdad es que no lo entiendo. Ya desde la misma denominación. ¿Por qué la velada del año? No es la velada del año, es la velada del año aguantazos a tortas, donde hay un locutor que dice Andoni Fitness casi lo levanta del suelo. Cuando dice casi lo levanta del suelo, quiere decir a puñetazos. O sea, le pega un puñetazo detrás de otro para levantar a su rival, que no es un boxeador profesional, del suelo. Yo esta mañana he escuchado el combate a distancia entre Sánchez y Feijóo y he salido con alguna preocupación sobre España, lo reconozco. Ahora, luego, al ver los combates reales de la velada, tengo espanto. Es decir, soy de los prohibido prohibir, más quizá incluso más radical que lo que decía Mariola, pero yo lo que me preguntaba es, ¿esto es legal? Es decir, ¿esto puede hacer en estas condiciones?
Yo es que creo que hay que partir de la base de que tendríamos que explicar un poco qué es la velada para quien nos esté escuchando, porque al final esto no deja de ser un evento que se hace para crear contenido con creadores de contenido. Son 7 combates en los que Ibai ha elegido y hace, pues, lo cierra con más o menos un año de antelación, una cosa así, y elige a 7 influencers o creadores de contenido que saben perfectamente que se van a subir a un ring contra qué contrincante, y ellos son los que pactan. Es decir, en este caso, Abby Rorro, por ejemplo, Abby es 20 centímetros más alta que Rorro, y habían pactado, ellas sabían las condiciones en las que iban a pelear. Entonces son 7 combates, en este caso son combates sencillos de 1 contra 1, con diferentes creadores de contenido. En este caso Ibai mezcla tanto creadores españoles como latinoamericanos, entonces eso, por eso tenemos también 9 millones de seguidores, porque son gente de todo el mundo que está viendo las actuaciones y los combates, y entonces es un poco eso, o sea, ellos saben las condiciones en las que lo van a hacer y entran en una preparación física, o sea, que no pensemos que se suben al ring como si me subo yo mañana, o sea, es decir, están preparándose durante meses con expertos en la materia y saben cómo se van a pelear, lo planifican todo, se planifican las entradas. Y es algo que llama muchísimo la atención. A mí, escuchándoos a vosotros, me llama muchísimo la atención lo que opináis, porque en la gente de nuestra edad y en nuestro entorno es absolutamente lo contrario. La gente disfruta mucho de este evento.
Yo justamente quería decir, por disentir un poco de Matías y de Mariola, que yo es que no lo elevaría a un problema o a la problemática que habéis dicho sobre las tendencias ideológicas de una y otra, o hablar de boxeo como golpes, otra cosa que no sea boxeo profesional. A mí particularmente me gusta el boxeo en tanto deporte, otra cosa es la preparación que hayan tenido, pero yo lo que veo aquí es que es una señal de los tiempos, y quizás sea sintomático que nos pille al menos desconcertados a los que tenemos, vamos a dejarlo ahí, más de 30 años, vamos a poner. O sea, creo que hay una desconexión tan grande,
claro,
que nos
sí,
hace
sí,
hablar de un desconcierto tremendo, de algo que, si hacemos un gran angular, pensar que es un formato de entretenimiento. Un formato de entretenimiento...
Bueno, es mucho no, más que bueno, eso.
Sí, pero además, bueno, chicos, tenéis que saber que además esto no es solo lo que hace Ibai, sino se rodea de gente que entiende del campo en el que están. Uno de los organizadores de la velada es Sandor Martín, que es campeón del mundo de boxeo. El árbitro Salvador, que está allí sentado con ellos, es un árbitro profesional.
Jaime Ugarte, de
es
toda
decir,
la vida.
Están rodeados de gente que saben lo que hacen.
Sí,
y al margen
claro,
de
no,
o sea, la victoria
si la
de Rorro
en escena,
Abby, o Virus, que también hubo mucha polémica. O sea, es un jurado profesional.
Que programar 7 combates de boxeo es una reivindicación de la violencia. Y no estoy de acuerdo con Arturo. Lo entiendo lo que me dice, pero Arturo, yo no es que vea una cosa. Es que no me ha dado
tiempo. Sigue siendo olímpico el boxeo.
Esto me ocurre con TikTok, pero es que a mí me devuelve a los tiempos tradicionales, a los años 30 y 40, en las películas de Humphrey Bogart, cuando veíamos la sangre, cuando veíamos cómo le pegan la mandíbula, porque es lo que yo he visto en los combates. Entonces, decir contenido... Hombre, creador de contenidos, liarse a guantazos en un ring. Bueno, pues muy bien, pero, pues le llamaremos creador de contenidos. Y una última cosa, ¿eh? Yo no dudo de las audiencias de la final de fútbol femenino de la Eurocopa, porque veo el impacto y porque después de tantos años de profesión aprendes a medir el impacto. Sí dudo muchísimo las audiencias subterráneas de estas creaciones de contenido que honestamente solo las... Es decir, no las veo, no las detecto. Es decir, todo el mundo está hablando de la final que fue ayer mismo de la Eurocopa de fútbol femenino. No veo lo mismo respecto de esto, pero vamos, en cualquier caso
pues es brecha
es
generacional
una,
eso, ¿eh?
Una parodia, sí, pero vamos, es una parodia del boxeo, un desafío a las convenciones culturales de sus mayores, y recuerdo, 1975 nace el país y decide no informar de boxeo, o sea, uh-huh. No estamos hablando de una
en
cosa
1969
la televisión pública española decide cesar las emisiones pugilísticas en la tele pública, que a mí me parecía que era un gran avance. Yo personalmente sí, es un deporte olímpico, claro, pero yo lo que vi ayer el sábado era estética, los gritos que coreaban, la puesta en escena, cuando recuerdo, salió Pereira, que es el streamer este gallego, que su conclusión fue, hola, ole, mi puta polla, ante...